El reciente episodio del impuesto a la concentración de la tierra es un ejemplo más de desprolijidad, soberbia y falta de rumbo del discurso de país productivo del gobierno. ¿Qué opina Tabaré Vázquez, el candidato de los silencios prolongados, sobre el actual debate entre los equipos económicos del gobierno? El Frente Amplio se ha puesto en dirección a la casa de la clase media uruguaya. Si nos atenemos a estas declaraciones, podría decirse que el senador Jorge Larrañaga ha dejado hace mucho de ser el dirigente de la oposición que mejor trato tiene con el gobierno. Estas frases que comentábamos pertenecen a una columna publicada el domingo por el líder de Alianza Nacional en el sitio web oficial del sector. Se trata de una demostración más del senador Larrañaga sobre su decisión de confrontar fuertemente con el gobierno, luego de que al comienzo de la actual administración se mostrara muy cercano al presidente José Mujica y sobre todo dispuesto a llegar a acuerdos amplios con el Poder Ejecutivo. Esa etapa, sin embargo, parece haber quedado en el pasado, al tiempo que el senador Larrañaga se prepara para enfrentar la que posiblemente sea su pelea partidaria más dura hacia las elecciones internas de 2014. Para conocer en qué etapa de esa carrera se encuentra, pero también para consultarlo sobre otros temas de la actualidad política nacional, en los próximos minutos vamos a conversar con el senador Jorge Larrañaga, a quien recibimos aquí en estudios. Buen día, senador, ¿cómo está?
Buen día, Alejandro. Buen día, Romina. El gusto de poder estar aquí en perspectiva.
Senador, si le parece, empecemos por lo primero que mencionábamos aquí en la introducción. El año pasado usted dio por finalizado el acuerdo que se había alcanzado con el gobierno y los demás partidos con representación parlamentaria en torno a la educación, y anunció que empezaría una nueva forma de hacer oposición más confrontativa. ¿Cómo analiza estos meses que han pasado desde entonces en ese plano?
Mire, yo no diría exactamente eso de una política más confrontativa. Nosotros apostamos fuertemente al diálogo, a los entendimientos y a la búsqueda de soluciones para los grandes temas del país. Los exploramos en materia de seguridad, brindamos respuestas, soluciones en el ámbito de la educación, otro tanto. Naturalmente, cuando advertimos que los acuerdos educativos no se iban a cumplir, expresamos de todas maneras al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República que no íbamos a seguir recorriendo ese camino y que íbamos a tener una posición firme con respecto a los temas que se den, y que si puntualmente teníamos coincidencia, bueno, no íbamos a dejar pasar ese camino de coincidencias y de diálogo, que siempre me parece es más fructífero que el enfrentamiento para construir sociedad y para construir respuestas. Ahora, hay determinados temas y coyuntura en donde se advierte que el Frente Amplio es un barco sin timón y sin ancla, porque no tiene rumbo, no tiene dirección, y no tiene ancla para frenar, para tener los tiempos necesarios frente a determinadas contingencias políticas. Y lo está probando en los últimos días, cuando no le gustan los fallos de la Suprema Corte de Justicia, cuestiona fuertemente en los medios de comunicación, cuando hay situaciones que involucra a respuestas que hacen a la autonomía del Poder Judicial, como el traslado de una magistrada que puede ser recurrido por la propia magistrada, lo cuestiona también de manera muy, muy, muy dura. Entonces, esto me parece que es lo que ha cambiado, y no me parece correcto, porque además el Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias, y esas mayorías parlamentarias lo obliga a tener una conducta de mayor responsabilidad. Creo que además ha venido sistemáticamente golpeando a la clase media uruguaya, porque es la que lo soporta con los impuestos y con la ineficiencia. Si me explico un poco más detalladamente, la clase media paga los impuestos paga una educación o aporta a una educación pública, pero tiene que recurrir a la privada. Paga por una seguridad pública y a veces tiene que recurrir a mecanismos de seguridad privada. Paga por la salud pública o aporta para, contribuye para las respuestas en materia de salud pública y tiene que acudir a los servicios privados. Soporta la ineficiencia del Estado. Es decir, yo he llegado a la conclusión de que lamentablemente el Frente Amplio castiga fuertemente a la clase media, que es la que más aporta a la solidaridad, entre comillas, del Frente Amplio.
Está claro sus cuestionamientos, sus diferencias con los rumbos que han marcado en algunas materias el Frente Amplio. Ahora, si volvemos por un minuto a la relación con la fuerza política, con el gobierno, pero en particular con el presidente José Mujica, usted en algunas oportunidades ha tenido varios encuentros con él, ha tenido una relación muy cercana. Desde estos últimos cambios que mencionábamos, ¿ha vuelto a reunirse, por ejemplo, mano a mano con él?
No hemos tenido reuniones, más allá del encuentro formal cuando fui invitado como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales a la recepción que se hiciera al presidente de México, oportunidad en la cual conversamos en una mesa de varios integrantes, donde estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el vicepresidente de la República, el canciller, los dos presidentes. A mí me parece que lo que ha fallado en el gobierno y lo que ha cambiado en el gobierno es la forma de cómo el presidente se relaciona con las distintas fuerzas políticas. Aquel presidente que en el 2010 acudía al Parlamento, conversaba con los legisladores de todos los partidos, buscaba conciliar, hacía encuentros como los del Conrad para convocar a inversores que no se iban, bajo la promesa de que no se iban a cambiar las reglas de juego, bueno, ha pasado a ser un presidente que necesariamente tiene que confrontar por las diferencias internas enormes que se dan. Hoy todos analizamos las declaraciones del vicepresidente Astori oponiéndose de manera tajante a la reforma constitucional. Posición en la cual estoy de acuerdo. Me parece que es perfectamente correcta la posición de el vicepresidente de la República, porque no estoy de acuerdo en modificar la Constitución con fines impositivos. Ahora, advierto que al presidente Mujica los radicales le han torcido el brazo. Le han torcido el brazo en materia educativa, le han torcido el brazo en materia impositiva. Tenemos un equipo económico oficial que está actuando con deficiencias. Tenemos un equipo económico alternativo, que es el de la OPP, que actúa de manera, yo diría, temeraria. Entonces, esas son las motivaciones que han determinado cambios, evidentemente, en nuestro relacionamiento, porque además juegan a ocupar toda la cancha. El presidente dice, quiero modificar la Constitución porque no puedo imponer impuestos a la concentración de la tierra. Y por el otro lado, el vicepresidente de la República dice, no estoy de acuerdo con ese camino. Es decir, quieren hacer la gran jugada peronista de la República Argentina, donde son gobierno, son oposición, son frente sindical. Es decir, esa mezcolanza yo creo que le hace mal al país y al gobierno. Se terminaron los tiempos de crecimiento económico alto. Ahora vamos a andar en crecimientos económicos que no van a superar, o si superan, lo harán levemente, un 3% del producto. Lamentablemente este gobierno se ha gastado todos los recursos económicos y ahora tenemos un déficit fiscal realmente importante que casi que anda en la cercanía del 3%. Y esto va a comprometer o puede comprometer la situación económica del país, que tiene que ser precavida para tiempos de dificultades y de problemas. Esto es lo que motiva nuestro cambio de relacionamiento, porque verdaderamente advertimos que conversando con el presidente no terminamos arreglando con todo el gobierno, porque el presidente no tiene las manos libres muchas veces como para llevar adelante sus iniciativas con relación a muchos de los temas que pretende arreglar, laudar, y que después por distintas circunstancias no puede llevar adelante.
Si pasamos a otro ámbito, a la disputa interna un poco dentro del Partido Nacional de cara a las próximas elecciones. Bueno, si hablamos de la interna nacionalista, está claro que hasta el momento quien encabeza cómodamente las preferencias dentro del Partido Nacional es usted. De acuerdo a las encuestas, bueno, hoy usted sería el precandidato por el Partido Nacional. ¿Qué desafíos representa esta situación para usted?
Mire, es el desafío enorme de la responsabilidad. Yo siempre he tomado la política como un ejercicio de responsabilidad. No creo que el poder político genere derechos, engendre responsabilidades. Siempre he tomado la política con ese sentimiento y con esa forma de actuar. Creo haber luchado lo suficiente en mi vida como para poder merecer ser el candidato único del Partido Nacional. Por supuesto que eso lo dirá la gente en las urnas, porque hay otros muy buenos compañeros que están compitiendo por la misma posibilidad y por el mismo derecho. Veremos en consecuencia qué es lo que resuelve la gente en las urnas. Para mí lo importante y lo trascendente es que en el Partido Nacional el candidato único a la presidencia lo elige el soberano, lo elige el pueblo en las urnas. Y esto ha acontecido así desde la reforma de 1996. Con respecto al tema de cuál es el posicionamiento en las encuestas, bueno, creo que la encuesta que importa, la única que importa, es la del primero de junio del año que viene, cuando se abran las urnas y se determine quién es el candidato único de los blancos. Yo fui candidato único del Partido Nacional en el 2004. Tuvimos la mejor votación del Partido Nacional desde 1984 a la fecha, porque perdiendo y con un solo candidato logramos tener más votos que ganando y con tres candidatos en el año 89. Bueno, ahora tenemos otro desafío, el desafío de llevar adelante una propuesta de un partido nacional, popular, de un partido con mucha fuerza, que además yo creo que es la alternativa al Frente Amplio, y que además va a determinar un nuevo tiempo político, porque estoy profundamente convencido, por muchísimos factores, que ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en primera vuelta. Y esto va a inaugurar, a partir del año 2015, a partir del 1 de marzo, cuando se instale ese gobierno, un desafío enorme. El desafío de construir mayorías parlamentarias. El desafío de gobernar sin mayorías en el Parlamento. El desafío de conciliar con los otros partidos. Y bueno, creemos tener la endurance suficiente, la experiencia requerida, la fortaleza de convicciones como para poder ser el candidato único de los blancos para intentar ser el presidente de todos los uruguayos.
Si vamos a cómo están las cosas dentro del Partido Nacional, ya lo comentaba recién usted, hay varios candidatos que están siendo impulsados, ¿verdad? Concentración Republicana Nacional tendrá como candidato a Jorge Saravia, el senador Sergio Abreu se postulará como candidato dentro del sector Dignidad Nacional, y Unidad Nacional, bueno, está en proceso de elegir finalmente quién será su candidato, aunque Luis Lacalle Pou parece ser quien lidera por ese lado. ¿Cómo observa esta dispersión que parece haber dentro del Partido Nacional? ¿Eso cree que lo favorece?
No, yo creo que se tratan de muy buenos compañeros, de muy buenos candidatos, y no se trata de dispersión. Nadie pretende ser candidato de un partido, nada menos que a la presidencia de la República, si ese partido no tiene posibilidades. Entonces, a mí me parece que hay que rescatar esta expresión de democracia interna, más allá de que algunos sostienen que puede desgastar y que puede generar rispideces que después son dificultades para poder afrontar la etapa final de la segunda parte o del segundo tiempo del partido hacia la elección legislativa y presidencial de primera vuelta de octubre del año que viene. Pero a mí me parece que es muy importante, porque ahí no incide el poder cupular. En el partido no existe la verticalidad del mando. Los compañeros son dueños de sus decisiones. Compañeros y compañeras en todo el país se suman detrás de proyectos políticos. Y esto creo que hace, o debe hacer, a mi juicio, a la unidad del partido para construirla desde la diversidad, que me parece que es verdaderamente trascendente. Porque yo creo que hoy más que nunca nosotros practicamos política, hablando con los medios, a cara descubierta, expresando nuestro pensamiento sobre todos los temas, en el error o en el acierto. Sin embargo, tenemos el precandidato del Frente Amplio, que es el candidato de los silencios, de las incógnitas, de donde no se sabe bien qué piensa en los distintos temas del país. ¿Qué piensa el doctor Vázquez sobre el intento de reforma constitucional del presidente Mujica? ¿Qué piensa el presidente doctor Tabaré Vázquez de la suerte de asonada que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia frente al acto de traslado de la jueza Mota? ¿Qué piensa el expresidente doctor Tabaré Vázquez sobre el déficit fiscal que el país tiene y que compromete definitivamente su situación económica, o sobre la seguridad pública, o sobre la pésima educación que tenemos en el Uruguay, que está hipotecando el presente y el porvenir de miles de compatriotas, y que debe preocuparnos a todos, y que paradójicamente tenemos una ecuación del rezago, porque a mayor inversión tenemos malos resultados en materia educativa?
Ya volvemos para completar esta charla con el líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga. Seguimos aquí en perspectiva, en entrevista con el senador Jorge Larrañaga. Senador, para redondear un poco el tema de la interna del Partido Nacional, concretamente de su sector, en el último año Alianza Nacional perdió por lo menos a dos dirigentes y a los sectores que lo respaldan. Me refiero primero al senador Sergio Abreu, que en las elecciones nacionales pasadas tuvo el segundo lugar al Senado en la lista de Alianza, y también al diputado Javier García, que encabeza una de las listas más votadas, la 40 en Montevideo, una de las más votadas en las elecciones internas de 2009. ¿Qué reflexión hace sobre esos dos movimientos?
Mire, son contingencias que se dan en la actividad política, respetables. Las puertas de un sector político, de un partido, son giratorias. Hay gente que entra y hay gente que se va. De la misma forma como hemos tenido algunos compañeros que se han retirado para elegir un proyecto político, también hemos tenido incorporaciones de compañeras y de compañeros. La diputada Verónica Alonso me parece una incorporación importante. Van a haber otras de trascendencia en todo el país. Y bueno, esto se determinará en función de los apoyos políticos. Vamos a las urnas, que las urnas se pronuncien. Me parece que eso es realmente lo más trascendente, y son lógicos los reacomodamientos. Nosotros, Alianza Nacional, es un sector político que nació con mucha fuerza el influjo de intendentes del interior. Tenemos una prestigiosa y calificada delegación de intendentes que integran nuestro sector. diputados y senadores, dirigentes de todo el país, y tenemos una enorme fortaleza, un enorme caudal, y eso yo creo que nos da mucha tranquilidad y mucha fuerza como para continuar en nuestro camino, respetando a todos los compañeros de todos los sectores, porque ese ha sido nuestro objetivo y nuestra forma de actuar, incluso cuando fuimos presidente del directorio del partido, presidente de la agrupación parlamentaria, candidato único a la presidencia, después candidato a la vicepresidencia, y bueno, ahora con 56 años de nuevo precandidato para intentar, ahora sí, hacer que nuestro partido político pueda alcanzar el gobierno en las próximas elecciones.
En la reunión que Unidad Nacional llevó a cabo a fines del mes pasado en La Paloma, se propuso elaborar un programa de gobierno conjunto del Partido Nacional antes de las elecciones internas. ¿Cómo evalúa usted esa posibilidad? ¿En qué aspectos cree que pueden generarse acuerdos entre los distintos sectores del
Yo
partido?
Creo que no hay en esto nada nuevo, porque el partido tiene que comparecer con un programa único a la elección interna, lo indica la Constitución Nacional. De hecho, los sectores hemos concurrido a las elecciones internas con un programa sectorial y después hemos intercambiado los programas como para terminar haciendo un programa único del partido. Yo creo que se pueden hacer lineamientos generales, pero hay que preservar los matices, las diferencias que van a haber entre los candidatos y entre los sectores. Esto es evidente, es fundamental. No se podrá conciliar todo, ni en todas las posiciones vamos a estar enteramente de acuerdo. Van a haber matices, van a haber diferencias.
¿Qué aspecto se puede coincidir, por ejemplo?
Bueno, yo creo que hay muchos aspectos en los que se puede coincidir, pero hay en otros en donde se va a discrepar. Vamos a tener posiciones comunes en materia de educación, en materia seguramente de política económica. Podemos tener algunas diferencias en materia de seguridad. Podemos tener algunas diferencias con respecto a mega emprendimientos como el tema de la minería. Yo creo que tiene que haber un ámbito de discusión, de análisis, donde nos podamos poner de acuerdo en lineamientos generales y dejemos también los matices para ser laudados en la propia elección interna, habida cuenta que quien termina predominando en una elección interna seguramente tendrá más fuerza como para poder incidir más fuertemente en la conformación del programa.
Senador, por otro lado, esta mañana está previsto que se lleve a cabo una conferencia de prensa conjunta de los diputados Javier García y Luis Lacalle Pou, ¿verdad? En la que, bueno, se oficializará una alianza entre la lista 40 y Aire Fresco, y bueno, ahí seguramente se puedan conocer las razones del alejamiento de García de Alianza Nacional, que, recordemos, hasta ahora no ha explicado los motivos. Sin embargo, algunas pistas, bueno, parece haber dado Rodrigo Goni, dirigente de la lista 40, cuando renunció a la dirección de la Corporación Nacional para el Desarrollo a pedido expreso suyo. Ahí Goni decía que su actitud al haber tomado esta decisión podría ser percibida como una mala señal de conducción política que contradice la voluntad renovadora aprobada unánimemente en los organismos partidarios. Y bueno, incluso en diálogo aquí en esta radio con El Espectador, Goni agregó que se trata de una práctica que responde a una política vieja y que precisamente el partido ha decidido superar y cambiar. ¿Qué responde usted a esos cuestionamientos?
Yo no voy a hacer muchos comentarios sobre este tema porque creo que corresponde a compañeros de otros sectores que han emitido sus propias decisiones. Yo creo que nadie puede invocar prácticas políticas viejas cuando se trata de ocupar cargos por designación política, por criterio político, por discrecionalidad política. Es decir, nadie, salvo los cargos electivos, ingresa a cargos de designación directa por parte de los sectores y de los partidos por un concurso de oposición y méritos. Se necesita idoneidad y confianza. Bueno, yo creo que esos son elementos determinantes. No es viejo ni nuevo el hecho de que cuando un sector pierde la confianza en un dirigente político, bueno, lo sustituye. Eso pasa por distintos motivos en el Poder Ejecutivo, eso pasa en todos los partidos. Entonces, nadie puede llamarse a sorpresa cuando, por un lado, solicita ser nombrado en un cargo originariamente y después, cuando es cesado, recurre a ese tipo de explicaciones. No, yo no voy a entrar en polémica sobre esos temas porque se han dado mucho y se van a seguir dando, porque está bien que se den. Yo acabo de hacer sustituciones y voy a seguir seguramente por ese camino llevando adelante alguna sustitución más. Y eso no significa que sean prácticas políticas viejas. Cuando un intendente municipal sustituye a un director a un cargo de confianza, no está acudiendo a prácticas políticas viejas.
Pero creo
está
que,
acudiendo
por ejemplo,
a un criterio político que me parece elemental llevarlo adelante.
¿Cree que, por ejemplo, la candidatura de Luis Lacalle Pou puede tener o generar la impresión de esa nueva idea de una nueva forma de hacer política?
Mire, yo no voy a hacer comentarios sobre candidaturas o precandidaturas de otros compañeros. Lo dije al principio, respeto a todos los compañeros en su legítimo derecho de presentarse a la próxima instancia interna. Creo que la gente va a resolver por cuál es el mejor camino para nuestra colectividad política. Nosotros hablamos de nuestro proyecto. Hablamos de qué fortalezas tenemos, hacemos la autocrítica de nuestras propias debilidades y nos sometemos a la decisión de la gente. Veremos qué es lo que sucede. Nosotros hemos apostado muy fuertemente a la renovación del Partido Nacional, muy fuertemente a la renovación del Partido Nacional. Yo presidí el directorio del Partido Nacional del 2005 al 2010. Hicimos la elección de jóvenes, que había sido una idea originaria del anterior presidente del directorio, el doctor Lacalle. He puesto personas jóvenes en los distintos cargos de responsabilidad. Ahora una mujer va a ocupar por primera vez en la historia su condición de directora, nada menos que de un ente como ANCAP, como es la contadora Elena Baldoira, que es una persona de idoneidad y de una enorme capacidad. Entonces, yo no tengo que dar cuentas, con toda franqueza y con todo respeto, de cuánto le he aportado al partido en renovación, en transformación, en participación, en estímulo para que los jóvenes sean grandes protagonistas. Desde mi tiempo de intendente municipal, mis equipos siempre estaban constituidos con una base promedial de gente muy joven, muy joven. En aquel momento yo fui el intendente más joven de la historia del país. Después me ganó Villanueva Sarabia en esa condición, pero yo con 32 años fui intendente municipal y mi equipo tenía un promedio de 33, 34 años. Siempre he apostado a la renovación y siempre he dado espacios y ámbitos para transformar, lograr la evolución del partido, y nadie tiene el patrimonio de cómo llevar adelante estos caminos, porque la cédula no es garantía de absolutamente nada con respecto a ser moderno, a ser impulsor de prácticas de transformación de la política y a través de la política de la sociedad.
Senador, usted en una entrevista que publicó el semanario Búsqueda el 31 de enero pasado, dijo que usted sería el único candidato que puede ganarle a Tabaré Vázquez en caso de que Vázquez se presente como el candidato del Frente Amplio. ¿Por qué piensa eso? Y le pregunto, usted, por ejemplo, en 2004 perdió frente a Vázquez en las elecciones. ¿Por qué ahora en esta oportunidad mejorarían sus posibilidades?
Es cierto, nosotros perdimos frente al doctor Tabaré Vázquez, pero tuvimos la mejor votación del Partido Nacional desde 1984 a la fecha. Perdimos contra el mejor Frente Amplio. porque era el Frente Amplio que quería ganar por primera vez, que tenía que enfrentar el desgaste notorio de los partidos tradicionales, de lo que teníamos que hacernos cargo los integrantes de los partidos tradicionales, y porque encima de todo ello veníamos de la crisis nada más ni nada menos que del 2002. Vamos a ser claros. Y porque además sufrimos en ese momento la caída tremendamente pronunciada del Partido Colorado, que terminó apenas en una cifra que llegó al 10%. Entonces, por esas razones, nosotros perdimos en el 2004. Pero creo que esta instancia electoral del 2014 va a ser completamente diferente, porque el Frente va a acumular 25 años de desgobierno en Montevideo, porque va a acumular 10 años de gobierno nacional, donde teniendo toda la bonanza a su favor, tenemos peor educación, peor salud, peor seguridad, y la clase media está sufriendo, a mi juicio, el sostén. La columna vertebral de la sociedad está soportando todo lo que tiene que ver con la pretendida solidaridad del Frente Amplio. Esta es mi visión y de la cual me hago cargo. Por eso creo que es un tiempo completamente distinto el de la próxima elección. Todas las elecciones son diferentes y en función del menú estarán las opciones de la gente. Esto es una realidad, yo creo que incuestionable. Yo creo en la política de tercios del sistema político uruguayo, porque además en realidad hay cuatro partidos políticos: el Frente, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que también hay que respetarlo. Yo no creo en el esquema de los 50%, donde el Frente es un 50% y el resto somos integrante de elementos metidos en una bolsa que conforma el resto del sistema político. Yo no estoy de acuerdo con esa práctica, lo he dicho reiteradamente, no estoy de acuerdo con las políticas fusionistas de partidos para enfrentar e intentar derrotar a otra colectividad política. Entonces, por esas y por muchas otras razones, por el desgaste, por la ecuación de rezago que el país va a tener en educación, salud, seguridad, con las incertidumbres enormes que van a sobrevenir en lo que va de este año y en el comienzo del que viene en el tema económico, es que la gente va a advertir que la opción va a ser entre más y peor Frente Amplio o el Partido Nacional, que va a ofrecer una respuesta contundente en frente a la necesidad incluso de encontrar mayorías parlamentarias que no se van a dar en un partido en la próxima elección.
Estuvimos en diálogo con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. Senador, muchas gracias por haber contestado estas preguntas y haber venido. Bien.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Romina, por esta en perspectiva. El jefe anda de vacaciones, así que éxitos para ustedes y felicitaciones por la vigencia de este programa y la fuerza que ustedes también le dan.